Hola, ¿qué tal? Te vamos a dar un testimonio. Esta ocasión es acompañada de su hermana en Cristo, Nereidy Pons. ¿Qué tal, Nereidy? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios. Ahora sí que muchas gracias por darte el tiempo y mucho gusto. No tenemos el gusto de quisiéramos haber visto a lo mejor en Santo Domingo, no sé, pero por la vista, ¿no? De platicar así más cercanamente. Entonces, gracias y, por la oportunidad y mucho gusto nuevamente.
Mucho gusto, gracias.
Así vamos a empezar con tu. Por la parte del testimonio y bueno, por la exposición, y cuéntanos para que la gente esté conociendo a qué te dedicas en lo laboral.
Bueno, soy maestra de preescolar. Trabajo en un jardín de niños en Santa Rita Cusiviriachi, en un ranchito que está ahí cerca de Guau.
Ok, hasta allá.
Hasta allá.
Me van a hacer rápidos como temo que.
Sí, maestra viajera.
Oye, Toque. Nunca he escuchado eso de maestra viajera.
Habemos muchos.
Una maestra que enseña en el camino.
Justo.
Eso, pues, está pesado, pero a lo mejor está padre el poder aprender la clase en un carro nadando, ¿no?
Bien mareada. Pues, en las curvas.
Ahora
no te crees.
Pues sí, parece que sí. Normalmente como que lo mareado se nos quita como que hacemos, pero entonces no, sí. Hay gente que no podemos leer y ir en un camino de un carro porque lo mareamos.
Sí, no. Ahí dormimos un ratito.
Porque no puedo dormir en la noche.
Cuando no voy manejando yo, ahí dormimos un rato.
¿Atrás con alguien más o...?
Sí, somos un grupo de viaje.
Ah,
okay. Sí,
¿o de la escuela?
No, pues no. Que nos fuimos ahí conociendo. Bueno, sí, de la escuela y luego otros que nos hemos ido ahí uniendo.
Bueno, pues qué padre, yo es más ameno.
Sí, claro.
Es más motivacional, ¿no? Es como que otra vez le venimos ánimo.
Ya, pero ya platicamos poquito.
Pues sí. Pues qué pesado, pero qué padre. Profesionalidad, dar tu servicio de clases en otro lado de la ciudad, digo, y fuera de la ciudad. Sí. Yo bien podrías a lo mejor no dedicarte a otra cosa o buscar otro trabajo, pero pues qué padre que es que pues ejerzo mi profesión porque me gusta. Sí. Y ahora sí que la gente dice, pues podría decir, pues así que te gusta, ¿verdad? Porque te quedarás para allá, pero pues qué padre que la verdad se haya amado a la profesión.
Sí, vocación dicen, pero sí, ¿no? O sea, realmente, pues sí. Me gusta bastante y pues sí, para algo nos hizo Dios y por algo también pues estamos allá.
Podemos desarrollar en el futuro de México.
Así es, el de los niños de Cusiviriachi.
Muy bien. ¿En la iglesia estás algún ministerio, algún grupo?
Sí, actualmente estamos pues mi esposo y yo, bueno, mi familia y yo, en Majo, ahí en Santo Niño.
Okay.
Los lunes a las 7 ahí pues nos reunimos, ya tenemos ahí como 6 años, y bueno, anterior a eso, pues estuve también desde los 14 a los 22 en Semilla del Señor, que es otro grupo de ahí de Santo Niño, que era de grupo de jóvenes, y luego ya de grupo de jóvenes, pues ya nos pasamos a grupo de matrimonios.
Ok, muy bien. Se casaron, ya, en el grupo.
Bueno, sí, descansamos ahí un ratito y luego ya entramos a más.
Sí. Pero es que padre, ¿a qué se dedica ese grupo de más?
Pues básicamente es evangelización de parejas de matrimonios jóvenes, se le llama, de 0 a 10 años de casados,
okay.
Que pues van llevando un crecimiento desde peques, luego, bueno, después de peques pues va la evangelización, luego el apostolado, pastores, oración, predicadores, alabanza, etcétera, y luego ya llega la coordinación. Y bueno, la idea igual de Majo pues es crecer en comunidad, o sea, que tengas una comunidad de matrimonios que pues estén ahora sí que en lo mismo que tú, ¿no? O sea, se ve esa necesidad de bueno, un matrimonio y las familias pues necesitan otras familias con las cuales pues ahora sí que ir por el mismo camino y crecer en comunidad, y pues básicamente a eso se dedica Majo. Y luego pues la idea de Majo es que esa comunidad, terminando su crecimiento, pues haga como Casas Majo, se le llama, que es como un proyecto en donde pues como comunidad puedan aportar algo. En esas andamos.
¿Qué día se junta?
Los lunes. Los lunes a las 7 en Santo Niño.
Ok. Pues qué padre. Qué padre, y también la parte de, siempre lo digo, o sea, cuando estamos en un grupo de iglesia que ya estamos en esta parte de nuestra edad, donde ya estamos ya señores, ya jóvenes, depende de tu giro,
ya sé.
De las posibilidades de pues, trabajar, las estrés de las deudas, y todo, los estamos casados, pues cumplir con el esposo, tenemos hijos, pues los hijos, entonces, pues la vida es muy corretear, como platicamos, las bambalinas de pues, la vida es muy rápida, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos un lado para otro. Y qué padre, y aparte de todo eso, pues dedicar tiempo a Dios, en la parte de pues, crecer en familia. Digo, aparte, la parte bonita es crecer en familia, en Dios. Entonces, qué bonito esa parte de que se den el tiempo para como familia, existe tener un crecimiento en Dios.
Sí, claro. Sí, pues sí, la vida bien, bien correteada y claro que, o sea, mucha gente, incluso en Majo, es de que no manches, no sé cómo le haces para, pues sí, todo lo que haces en el día, ir, venir, viajar y todavía, actualmente estoy coordinando guardería, entonces es ir a cuidar todavía a los niños, aparte de los que hay en la mañana y aparte de mis hijos y etcétera. Pero la verdad, súper gratificante y pues bueno, ya iremos platicando un poquito más, pero pues yo decidí seguir a Dios y ahí seguimos en esas.
Y bueno, es que te decías, pues cuidar niños en la mañana, ir los niños, ir los bebés más,
sí,
en la noche. Y pues a lo mejor traes ahí a calentamiento previo de la mañana, ¿no? ¿Qué tanto de hacer otros más?
Ya, ¿qué tanto es tantito? Tantitos no, más.
Si no son míos, pues ¿qué?
Otros 40, 50 niños, ¿qué tanto es? Pero sí, y por eso te decía que realmente Majo, o sea, lo que tiene muy padre Majo es que sí es un crecimiento como familiar, justo porque hay esto, ¿no? Ahí donde están los papás, pero también está pues en guardería, los mismos niños van haciendo como que su propia comunidad, la verdad. Nosotros, o sea, tenemos nuestros hijos que adoran ahí a otros niños, a otras familias, entonces entre ellos mismos pues van haciendo como que su propia comunidad, su propio crecimiento ahí dentro del juego y pues les damos ahí un poquillo de catecismo y así. Entonces dentro de esto pues también ellos van creciendo, entonces realmente pues sí es como que a diferencia creo que de otros grupos de matrimonios que hay, pues en Majo está esta parte de que los niños pues también son parte del grupo.
Sí, lo platicaba el Cordy anteriormente lo entrevisté, creo, a Víctor.
Ah, sí.
Y desde esa parte de, o sea, cómo puede ser un grupo de matrimonios que no llevas niños, ¿verdad? Uh-huh. Y porque hay muchos otros grupos de iglesia que son de matrimonios, pero no permiten llevar niños. Uh-huh. Digo, se entiende la parte de que, oye, pues que te distraen y cosas así, ¿no?
Sí,
pero qué padre esa parte de pues, que si se permite llevar niños para, pues, entre todos, que tengan crecimiento en familia, ¿no? En Cristo. Digo, a lo mejor no es como que el niño chiquito de un año o dos años te va a entender algo, pero pues qué padre que es parte de. Y pues se va, como quieras, ¿no? A lo mejor el cariñito de los demás pues se va sintiendo y pues se va transmitiendo Dios a través de ellos.
Sí, sí, ahí justo el hijo mayor de Víctor dice que la iglesia de los jueguitos, ¿no? O sea, que ellos van viendo así, mi hijo igual, yo todos los días me preguntan, hoy vamos a Majo, y el día que vamos a Majo pues es el día de la felicidad, por eso pues porque van, sí, a conocer a Dios, pero de una manera bastante como divertida, a gusto, entonces, pues sí, sí está bastante. Tiene ahí su plus, ma.
Sí. Pues sí. Parece que tus hijos, pues llevan la esa parte de, pues convive con mamá en casa, y la convive Majo, y es la que nos cuida, pero nos cuida de una manera diferente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues qué padre esa parte de que los niños quieran ir a Majo. Y ahora se va sembrando la semillita de que hay grupos, se pertenece a grupos. Que a veces si no se llevan a la iglesia de chiquito, pues como que nada, no quiero a Dios y pasamos que después de la adolescencia es como que te mira un grupo, nada, qué aburrido, ¿no?
Sí, claro.
Y después de mucho tiempo a lo mejor llegas con Dios, pero ya por las malas, a lo mejor porque no quieres ir por las buenas, como luego se dice, entonces, pues qué padre.
Sí, esperemos, ¿verdad? Es la idea que ellos pues vayan creciendo y pues básicamente sí, mis hijos y los de varios de ahí de Majo, pues nacieron en Santo Niño, entonces pues sí, es como que su segunda casa ahí.
Qué padre. Pero es que maestra en Cusiwiriachi.
¿No
saben qué? Búsquenlo.
Cerquita de Cuauhtémoc.
Para que vean hasta dónde va. Y Majo, pues qué padre. Pues ahora sí, pero bueno. Cuéntanos cómo ha sido la vida en Nairobi, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Ok. Bueno, pues Nereidi, la realidad es que mi infancia no recuerdo mucho, ahí hay como cuestiones, creo, un poco bloqueadillas, porque sí, pues no así como la infancia más difícil del mundo, pero sí hubo ahí cuestiones complicadas. Bueno, yo soy de una familia, sí católica, pero como católica social, de bodas, 15 años y así, ¿no?
Sí.
Mis papás son un matrimonio de que se juntan muy chiquitos, se embarazan de mi hermano a los 16 y 18 años mi papá, entonces pues ahí bien chiquitos empiezan a jugar a la familia, por así decirlo, y bueno, 5 años después pues ya llego yo un poco más planeada, pero todavía pues estando ellos muy chiquitos, ¿no? Entonces mi mamá pues a lo que cuentan, súper trabajadora, súper activa, etcétera, y pues mi papá, igual mi papá como que súper divertido y todo bien, ¿no? Ahí pues la familia. Y cuando estaba yo por cumplir 5 años, tenía 4, casi 5 años, tenemos un accidente automovilístico.
Okay.
Entonces, de ese accidente automovilístico, pues nos cambia la vida por completo. Mi mamá deja de caminar. Bueno, la historia corta es que deja de caminar, pero la historia un poco más larga es que va, pues, mucho tiempo en el hospital, en coma, esto y el otro. Entonces, pues, mi hermano y yo nos vamos a vivir con mi abuela paterna y, bueno, nos cambia ahí como que toda la dinámica familiar. Y te contaba esto de que mi mamá era súper activa y así, porque pues realmente cambió todo, ¿no? Mi mamá deja de caminar. Y bueno, yo esto ya lo supe después, pero le dan así como que va a tener a lo mejor pocos años de vida, etc.
Okay.
Y mi papá de ser así como que el que lo atiende y el machista y así, pues ahora entra en esta dinámica de tener que hacer pues casi todo en la casa, etc. Entonces, la realidad es que esto lo iba ahí construyendo porque no recuerdo así como que mucho de mi infancia. Es como que hay cosas ahí como que dolorosas que no, pues que sí, que no las recuerdo mucho. Pero pues básicamente eso, cuando era pequeña. Y luego ya como que cuando se solucionan un poco más las cosas, pues ya regresamos como que a vivir en familia y en esta dinámica. Y básicamente de mi infancia, pues tuve que crecer muy rápido por esta situación de pues que mamá estaba ahí, ¿verdad? Pero pues había muchas cosas que mamá no podía hacer, entonces pues un poco me hice como que la ama de casa desde muy chiquita, aprender desde muy chiquita pues a cuidarme casi sola, ¿no? O sea, no lo quiero decir así porque no es como que mis papás no me hayan cuidado, hicieron lo mejor que pudieron con la situación que había, ¿verdad? Pero pues sí, fue ahí complicadito y sí fui... Soy una niña, mi esposo me dice, es que, y todo el mundo, ¿no? De que soy súper controladora, y le digo, es que tengo el control de mi vida desde que estaba muy chiquita. Empecé a tener el control de muchas cosas desde que, desde los 7, 8 años, yo cocinaba, yo limpiaba, yo todo.
Okay.
Entonces, pues básicamente eso en mi infancia, mis papás ahí, presentes, bien, todo bien, pero pues con esta situación que era ahí difícil en casa. En la adolescencia ya empiezo como que ya a tener mis cuestiones ahí existenciales y eso. Mi hermano estaba en Semilla del Señor, un grupo de ahí de Santo Niño, que lo invitan, él ya un poco más grande, él en el bachi. Él entra en el bachi ahí a Semilla del Señor, pero realmente él no me invita al grupo como tal, o sea, él como que vivía y había esa parte de que mi hermano ya estaba así como que más cerca de la iglesia, pero hasta ahí. Mi abuela paterna también se acerca como que más a la iglesia y a un grupo de oraciones y a raíz de lo sucedido con mi mamá. Y bueno, siempre una familia que creíamos en Dios, pero te digo, nunca así de manera como que muy activa, excepto mi abuela. Y ya en mi adolescencia, cuando tenía 14 años, unas vecinas de mi abuela, amigas, que estaban también ahí en Semilla, que habían llegado por mi hermano, porque mi hermano no directamente me había... como que invitado, como que si quieres ir, pero igual y mejor mi hermana ahí, ¿no?
Sí, no.
Mi hermana chiquita y todo, igual y no. Y ya estas amigas me insisten así como que, ay, vamos al grupo, está muy padre y todo. Y entro a los 14 años. Entro y luego me voy como que unos meses y ya entro a los 15 años ya bien.
Okay.
Ahí a Semilla y pues de ahí de los 15 años hasta los 22, que ya salí porque me casé, pues ahí.
¿Para meterlos a los 15 años?
Ándale, justo.
Okay.
Y ya entró a Semilla y pues el crecimiento es parecido a Majo, pero pues dirigido a lo juvenil. Y pues ahí estoy en prepus adolescentes y todo el crecimiento. Dentro de esta parte empiezo ahí como que una relación ahí en mi juventud, algo toxiquilla.
Okay.
Y vivo así como que esta típica relación tóxica y...
¿Tu primera relación?
Ajá, mi primera relación. Sí, estaba chiquita, pero sí duré mucho con él, duré hasta los 18 con él. Okay. Entonces sí hay una cuestión ahí medio tóxica, medio de control. Y a lo que voy con esto es que ahí mi ex, sin entrar en mucho detalle, pero sí hubo ahí cosas como de mucho control, como de irme alejando así de muchas cosas, y lo único que nunca, nunca, nunca dejé fue semilla, precisamente. Y era como el mayor problema ahí siempre, ¿no? Que
o sea, control, todo... ¿control de él?
Sí, okay. Sí, o sea, era súper celoso y había peleas ahí feas y de jalones y así, cuestiones ahí, uh-huh. ahí feías. Y... te digo, o sea, era de que no vas a la fiesta, ok, no voy, no vas aquí, ok, no voy, no vas acá, ok, no voy, okay. Menos semilla, o sea, lo único que nunca, nunca, nunca dejé fue semilla y era como que el mayor problema siempre. Uh-huh. Entonces, pues, de que entré a semilla a los 15 ya bien, de ahí en adelante, pues ya no solté, o sea, decidí, conocí a Dios y decidí, pues, seguirlo y ya de ahí, pues, no solté semilla. Ya a los 18 solté esta relación al fin. suelto esta relación y luego ya a los 19 conozco a Octavio. Octavio llega, mi esposo, llega a Semilla y pues ahí nos conocemos, nos hacemos novios y después de 3 años de relación, a los 22 ya nos casamos.
Ok.
Y pues básicamente esto. Ahí en este proceso, la realidad es que Octavio fue así como que agua fresca a mi vida. O sea, Octavio ha sido así como que, sí, el aire dentro de ahí mucha tormenta. Octavio llegó y fue el aire y fue lo que Dios me mandó. Uh-huh. Pero nos casamos y todo muy maravilloso. O sea, ya los dos con trabajo, yo empiezo a trabajar, él trabajando, casados. Llega nuestro primer niño y todo muy bien. Y cuando mi niño iba a cumplir un año, mi mamá obviamente dentro de toda esta etapa, pues tiene cuestiones de que de repente está en el hospital, de repente sale, esto y el otro. Y pues entra al hospital y nosotros creíamos que iba a ser como las otras veces que entraba y salía al hospital. Y pues llegó esa vez en que pues ya no salió, tuvo ahí complicaciones cuando las personas no caminan, etcétera, pues empieza a haber cuestiones en sus órganos y demás. Y bueno, pues falló un órgano y fallece mi mamá. Okay. Entonces, pues de ahí empieza así como que la época más oscura que te pueda contar, en donde no me solté de Dios, pero sí hubo ahí como que esta cuestión de enojo, de reclamo, de pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita que ya estoy bien? ¿Por qué ahorita que ya estoy feliz? ¿Por qué ahorita que ya todo está en calma? Uh-huh. Y bueno, pues fallece mi mamá después de 18 años de este accidente que habíamos tenido años antes. Y pues sí, fue bien duro perderla, fue bien duro, sí, asimilarlo. Y entenderlo, y luego 6 meses después de que fallece mi mamá, bueno, meses después de que fallece mi mamá, me embarazo por segunda vez, y la realidad, y hasta hace poco mi esposo y yo lo hablábamos, es que los dos, como que cuando nos enteramos de este embarazo, dijimos, ay, como que a lo mejor no era el momento, como que... Sebastián, nuestro niño mayor, está chiquito, como que ahorita apenas andamos ahí medio adaptándonos después de lo de mi mamá, esto y el otro, como que tenemos esa idea, ¿no? Ajá. Esa idea por ese momento, y luego ya nos ilusionamos y ya lo festejamos y demás. Y justo 6 meses después de que había fallecido mi mamá, pierdo a este bebé.
Okay.
Entonces, peor tantito, o sea, empieza... esta cuestión de por qué, y además esta cuestión de culpa, que hoy lo entiendo, ¿verdad? O sea, y aunque en ese momento de forma racional lo entendía, Dios no castiga, pero sí había como esta cuestión de, ¡ay, es que a lo mejor yo no me alegré tanto, es que a lo mejor no sé, si había como esta cuestión de culpa de, ay, a lo mejor fue un poco como castigo. Entonces, pues los dos, cada quien ahí a su modo, viviendo pues estos duelos. Y justo cuando pierdo a este bebé, empieza también, lo pierdo en enero, y en marzo entra la pandemia. Okay. Entonces, peor tantito, o sea, todo se va ahí como que juntando, porque había perdido a mi mamá y medio ya iba así como que agarrando un poco el hilo o bien, y luego pierdo a bebé. Y luego, mesesitos después, ahí como que bueno, vamos saliendo adelante, y luego llega la pandemia y mi esposo no dejó de trabajar, su trabajo se consideró como actividad esencial. Entonces, pues me quedo yo con un niño, sola en casa, con todos estos duelos no resueltos, y ahí como que muy, muy difícil, y sí lo recuerdo como una época bien, bien, bien oscura, de que sí estaba, o sea, en ese momento ya estábamos en Majos, y estábamos pues en estos crecimientos virtuales, y misas, y todo, pero muy en el fondo pues sí había esta relación con Dios medio, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo, el enojo, el no aceptar las cosas que pasaban. Y bueno, ya, aquí llega ya como que todos estos procesos, y ya termina, bueno, todavía estando pandemia, me embarazo de mi tercera niña, mi tercer embarazo, y ya, igual, el embarazo así bien, bien duro, bien difícil, bien de que, pues, a ver qué pasa. Y pues nace, gracias a Dios, nace, y ya de ahí como que todo ha ido pues a mejor. Dios me prometió que esa chiquilla iba a llegar, y llegó, pero también cuando llegó así como que con enfermedades y cuestiones ahí medio curiosas. Entonces también está esta cuestión, y desde entonces pues la relación con Dios ha ido así, ¿no? En este, aquí sigo, aquí sigo, estira y afloja, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo, pero igual y no me está gustando tanto lo que está pasando, pero aquí sigo, pero qué difícil, pero aquí sigo, y así ha sido. Y bueno, mi chiquilla ya ahorita tiene 3 años, gracias a Dios. Entonces, ahí llegamos al día de hoy, pues ya 7 años de casados, pero 6 en Majo, ya terminando casi nuestro crecimiento en Majo, coordinando pues ya por tercera vez, ahora en guardería, y pues aquí listos para ver que sí.
Oye, pues sí, es que o sea, las bambalinas que te das una historia así muy, muy tremenda, y sí, con razón. Oye, me recordaste una entrevista que tuve hace no mucho, algo así parecido. Y dije, ok, o sea, no es, son eventos aislados, son eventos que a lo mejor mucha gente le pasan, que mucha gente sufre. Porque algo así platicaba, no me acuerdo qué estaba mientras platicabas, y iba platicando, y así como que, sí, también le pasó eso. Y algo así platicaba que, pues, ella más, esa persona, no me acuerdo si fue hombre o mujer, que platicaba esa parte de, pues me caso, y luego en eso, que también un ser querido falleció, y que también estaba como que en el duelo del ser querido, y lo que se embarazaban, y bueno, una luz en el final de del túnel, pero que en el avanzar perdieron a la criatura. Y me acuerdo que esa persona dijo, que le dijo a Dios, o sea, ¿no te cansas de ver mis lágrimas? Y dije, wow, o sea, cuando dijo así, se me salió fuerte, porque pues sí, o sea, realmente pues, tenemos sentimientos, ¿verdad? Tenemos sentimientos, a pesar de que somos pues hijos de Dios, no quiere decir que Dios no nos haga sentir mal. No es como que nos haga sentir mal al revés, sino que simplemente pasan cosas en nuestra vida por alguna razón. En esa ocasión le decía a esa persona, es que a lo mejor no estabas preparado para tenerlo. A lo mejor estabas con el duelo de tu mamá, así fue como de tu mujer. Y bueno, no estabas preparada para tener un hijo, porque te vas a traer issues en tu cabeza, que cosas que tenías que sanar de tu mamá, de la pérdida de tu mamá, que si tenías un bebé, a lo mejor pues iba a repercutir en esa persona, en ese niño o niña. Y digo, me atrevería a decir que fue eso. No conozco a Dios, porque conocer los planes de Dios es muy complicado, pero digo, estando ahí, no sé cómo que está la vuelta, ¿no? Y digo, no niego que fue muy complicado en su momento y también en su momento. Digo, es como que, pues, me caso y ya. Y después una relación tóxica de 4 años donde, gracias a Dios, no te separaste de millas, no sabes qué hubiera sido de ti, pero ahí te aferraste y llegó tu esposo a cambiar todo eso, ¿verdad? Y algo, digo, a lo mejor fue muy complicada la parte de tratar de ser igual, ¿no? Luego, como dicen, todos somos iguales. Sí. Y este vato queda de él, otro mismo. Y a lo mejor se cuenta, oye, es diferente, ¿verdad? Y malamente te estoy preguntando de tu primera relación porque suele ser.
Sí, claro.
La primera relación es como que voy todo, pase que me lastime, que me golpee, que me castigue. Aquí sigo porque de acuerdo sigo consiguiendo otro amor.
Sí, no, bien inmaduros.
Es como que no me sueltes, el famoso pégame pero no me dejes.
Sí, claro.
Y a veces te pasaba, ¿no? Así como que no voy a donde tú quieras, pero no me sueltes, ¿no?
Sí.
Y terminé esa relación y luego creo que caso contrario de tu esposo.
Sí,
pues dices, wow, o sea, se puede todo esto. No sabía que existía todo esto.
Uh-huh.
Y pues hay un jardín de rosas ahí para ti, wow, o sea, qué padre este momento de mi vida. Yo te casas y dices, padre, o sea, pues quiero creer que ni te veías casada con tu ex novio. No te has ofendido a que se vea su relación. Ya está casada contigo.
Muy bien, muy bien.
Digo, a veces creo que cuando alguien nos maltrata mucho es como que, pues no me he casado con esta persona, ¿no? A pesar de que ahí estemos aferrados, de que no quiero terminar, pero. No casada con esa persona. Y que todo tu momento bonito fue con él y te casas y lo pasó a tu mamá. Vamos a Dios, ¿qué onda? Y luego es muy típico en las personas que estamos en los caminos de Dios, que nos pasa algo que no nos gusta y digo, no, Dios,
sí.
Aquí estoy, te estoy sirviendo. Soy tu guerrero acá de la primera fila y luego.
Sí, claro.
Y es inevitable, ¿no? Somos humanos y es inevitable ese sentimiento de, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa eso? Y ese enojo, ese corajito con Dios, que al final de cuentas nos pasa, ¿no? Después de mucho tiempo nos pasa porque pues, Dios es Dios, ¿no? Te puedes enojar con Dios porque es nuestro creador, entonces.
Uh-huh.
Por el sentimiento de, pues, no es mamada, ¿sabes? Y esa parte de que dijiste que pues, es un chequeo normal, por decirlo, pues ya seguía a ser normal, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo te embarazas y es bueno, ¿no? Y con tu otro hijo que dices, a lo mejor no era, digo, son presentimientos, ¿no? Que luego a uno le dan y que muchas veces nos pasa cuando vas a un lado con una persona, algo así, el trabajo, y luego algo me dice que no.
Uh-huh.
Y pasó, le pasó a ti y a tu esposo que a lo mejor era ahí y pues yo le dije, pues no era. Y no sabemos, a la primera que nos toque partir a su presencia, le podemos preguntar, le podemos preguntar, Dios, era porque casi no le. Porque pensamos que no era el momento o que era, no merecíamos. Pero son sentimientos, sí, muy fuertes, ¿no?
Realmente, o sea, ahorita ya lo entiendo, después de mucho ahí, pues ahorita ya lo entiendo, justo lo que decías, ¿no? O sea, pues todo lo que vamos viviendo nos va llevando, o sea, finalmente es dentro del plan de Dios y nos va llevando, pues, hacia donde vamos, y en el momento a lo mejor está este enojo, pero lo vamos entendiendo y justo, o sea, yo te digo, no juzgo a mis papás, pero a lo mejor por la situación y todo, como que no tuve el mayor ejemplo de un amor así como muy sano, etcétera. Sí, de papás hacia los hijos, o sea, de mis papás hacia nosotros, sí, pero a lo mejor entre mis papás pues no tuve, pues sí, el ejemplo del amor más sano, entonces pues ahí va uno a repetir ahí un poco estos patrones, y así fue, ¿no?, con mi relación, pero realmente ahorita yo ya digo, él me enseñó todo lo que yo no quería y lo que Dios me decía, esto no es lo que mereces, y luego ya llegó mi esposo a decirme, esto sí va dentro del plan de Dios, esto sí, así sí es, y obviamente tenemos nuestros momentos, ¿verdad?
Sí, claro.
Y nuestras altas y nuestras bajas, pero sí fue como que lo que Dios me mandó después de, pues sí, de esto y de aferrarme, pues chiquita y madura y etcétera, ¿no? Y como bien aferrados y ahí haciéndonos daño, pero también creo que eso, enseñándonos por dónde no, y luego que ya Dios pues nos enseñó por dónde sí. Y estoy en cuanto a, igual en cuanto a lo de mi mamá y lo de bebé y etcétera, sí, claro que en su momento fue enojo y fue muy duro y fue como justo eso, el de por qué, ahorita que comentabas eso de que cuántas lágrimas ¿quieres que derrame o algo así? Yo, yo me acuerdo que yo también le decía, es que, híjole, o sea, me he aferrado tanto a estar contigo y porque nada me puede llegar fácil, eso era lo que yo decía, o sea, porque nada me puede ser sencillo. O sea, decía, después de una infancia ahí como que difícil, complicada, y ya decir, bueno, ya, ya vamos ya construyendo mi vida adulta y todo va en paz, y pues también ahí con estas cuestiones, y yo me acuerdo que lo que yo le decía a Dios es, porque nada me puede ser fácil, dado fácil. Y realmente, pues, poco a poco me ha enseñado por qué nada se me ha dado fácil, porque todo el mundo me dice siempre de que es que eres bien fuerte, y yo me acuerdo que justo así en las oraciones cuando perdí a este bebé, porque fuimos igual a una consulta de, cuando te embarazas hay como que ciertos chequeos con materno-fetales que son como de rutina, ¿no? Entonces íbamos, habíamos ido 2 semanas antes y estaba todo perfecto, todo maravilloso, y luego, pero vayan a este chequeo que es de rutina, todo bien con el materno-fetal, y llegamos con el materno-fetal y pues ya no había latido.
Okay.
Ya había fallecido, al parecer 2 días antes, pero mi cuerpo no había ahí como que dado avisos. Entonces, eso nos lo dijo el materno-fetal, de que bueno, no hay latido, etcétera, pero era una noche, era un lunes, y de hecho íbamos a Majo, era Día de Reyes. Íbamos a ir a Majo a partir rosca y bla, 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 y pues obviamente ya no llegamos.
Uh-huh.
Y dijo, bueno, vayan mañana ya con tu ginecólogo y ella te dirá qué falta, etcétera. Entonces sí recuerdo esa noche, y en ese entonces mi esposo trabajaba de noche, bueno, trabajaba en turnos.
Uh-huh.
Entonces esa semana estaba de noche y pues se fue a trabajar porque, pues como explicaba todo lo que estaba pasando, y se fue a trabajar. Entonces yo me acuerdo que esa noche fue noche de estar así llorando toda la noche y suplicando así de que por favor que sea un error, por favor, porque si bien habíamos tenido esa sensación cuando nos enteramos de que estábamos embarazada, igual no es el momento, pero, o sea, apenas vimos ahí los primeros latidos, etcétera, pues obviamente ya era nuestro hijo y ya había ahí la ilusión, ¿no? Entonces ya estábamos, incluso ya habíamos dado la noticia así a nuestros amigos y
sí.
Ya habíamos puesto la fotito del hermano mayor, etcétera. Entonces sí estábamos ya muy ilusionados y luego pasa esto. Entonces yo me acuerdo que yo sí le decía de que por favor Dios, que no, o sea, que sea un error, que esto no pase. Y me acuerdo que le decía de que es que yo ya no quiero ser fuerte, ya quiero que se me dé algo, o sea, que se me dé algo y que sea bien y que sea tranquilo y ya, pues sí, ya no estar sufriendo, llorando, etcétera. Y pues no fue así, ¿verdad? O sea, los planes de Dios pues eran otros, y sí fue justo, o sea, muy difícil entenderlo de estoy desde los 14 años siguiéndote, estando pues ahora sí que la más fiel, porque en serio a Semilla no faltaba un solo sábado, o sea, Semilla se reúne los sábados y no faltaba ni un solo sábado, y yo aquí súper fiel y todo, y esto, entonces era justo eso, sentir como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no entender los porqués, y hoy ya lo entiendo, y sigue siendo doloroso, obviamente, sí, claro. Y sigue siendo partes bien dolorosas, pero entiendo justo eso, o sea, ese bebé a mí vino a enseñarme que los bebés no llegan tan fácil como yo pensaba y como había sido mi primer bebé, y que realmente el milagro de la vida es realmente un milagro y que pues hay que valorarlo. Entonces vino a enseñarme a ser, intentar ser la mejor mamá todos los días, y yo ahorita lo entiendo y lo veo así, o sea, tenía que pasar eso para que yo entendiera todas esas cosas y me esforzara por intentar ser mucho mejor mamá para los dos que están aquí, para él que está en el cielo y que también, pues, mamá de tres.
No, para que hablas a él. Pero ahorita que hablabas aparte de que te cansaste de ser fuerte, uh-huh. No puedo evitar tan relacionarlo de tu primera pareja. Digo, se tocó muy joven ser ama de casa, ser la mamá, uh-huh. Mamá 2.0, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, eso lo estaba relacionando ahí. Decías que a veces hasta te consigues una pareja por salir de ahí, ¿no?
Sí.
Por salir de la realidad,
uh-huh.
de tu responsabilidad, ¿no? Porque no es su responsabilidad, digo, a veces escucha mucho, ¿no? Ya ve que estamos grandes, como que no le toca a una niña o un niño así como que muy chiquito haciendo cosas de la casa, es que no es su, a su tiempo. Y digo, bueno, a lo mejor eso te pasa a ti, ¿no? O sea, que salir de la casa, digo, por circunstancias de todo mal, lo que tú quieras. Entonces, o sea, sé que salir de la casa, la comida, atender a mi papá, a mi hermano. Y te consigues una pareja y dices, es mi escaparate para salir de la realidad. ¿Y a costa de qué? A costa de maltratos y de ofensas. Y pero de esta manera, pues, te mantenías hasta por digo, primero que nada, porque es mera amor. Mera amor. Es. Y segundo, es como que no escaparate. Entonces, te comentaba así, todo el mundo te dice, ¿por qué eres tan fuerte? Y le digo, pues que las circunstancias me han llevado a ser fuerte, ¿no? Y se me hizo muy interesante la parte que dijiste de que tus papás no fueron ese ejemplo que tú hubieras querido que fueran en un matrimonio, pero obtuviste de ellos lo que te gustaba de ellos y lo que no te gustaba de ellos para aplicarlo en tu vida, ¿no? Claro. Digo, porque si bien también lo dijiste, los papás no lo enseñan a su manera. Digo, a ellos no, nadie les enseñó cómo ser papás, ellos aprendieron eso de lo que sus papás les enseñaron, trataron o no trataron de modificar algo en su familia, y pues no le toca hacer lo mismo, ¿verdad? Mis zapatos, es como que, ¿cómo me pasan mis zapatos? ¿No me gusta esa parte? ¿Eso no me gusta? ¿Qué decido yo? ¿Hacer lo que ellos hicieron conmigo? ¿O lo que no me gustó que hicieran? Cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que ese fue tu caso, según lo platicaste, de qué no me gustó mis zapatos para no aplicarlo en el matrimonio. Y qué padre, digo, para hacer aquí mucha valentía. Digo, porque es muy fácil, lo más cómodo es como que repetir patrones.
Claro.
Como me pegaba, yo le pego a alguien. Como me engañaba, yo engaño a alguien. Uh-huh. Y, pero cuando se trata de eso, se trata de hacer un switch en la vida de los placeres que Dios, y cuando se forma familia, pues a mis hijos que les quiero enseñar, ¿no? Que lo que yo malamente viví, digo, no es por criticar a los papás, ¿no? Digo, pues ellos hicieron lo que mejor que pudieron, y bueno, gracias a Dios estamos y somos las personas que somos ahorita. Creo que para esa parte de ser valiente, digo, te tocó ser valiente a la mala, por así decirlo, pero digo, Dios es muy juguetón, ¿no? Es muy bueno, y se divierte con nosotros, como que, ¿qué le está muy tranquila? ¿Qué le cómo hacer? Que su mamá se muera, ¿no? Bueno, no pena porque se case. Ok, pero mi hijo, ¿no? Pero va a dar otro. Yo, uh-huh. Mancho, Dios, échame la mano, ¿no? Uh-huh. Digo, pero al fin de cuentas siento que son pruebas de fe. Uh-huh. Pruebas de fe donde Dios dice, ¿me quieres? Y desde los 14 años. Uh-huh. Este es buen hombre y buen hombre. Uh-huh. Gracias, creo en ti. Uh-huh. Pero todo va a ser eso. Oye, pero ¿qué onda? No, te di un buen nombre, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, sí, pero mamá, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es un hijo. Ay, Dios, yo ya creo en ti. Estás embarazada, pero te va a quitar. Ah, macho, Dios, yo me la voy a quitar. Siento que se escucha muy de risa ahorita, ¿no? Ahorita ya es de risa, ¿verdad? Pero en el momento fue como que nada mal. Dejaste caer. Y digo, son pruebas de Dios para creer en Él. Digo, nada te costaba a lo mejor tragarte de Él. Digo, ¿por qué no es fácil, no? Bueno,
sí, digo, lo más sencillo.
Ahorita como tú decías, Dios, ya, algo fácil, ¿no? ¿Qué necesidad de estarme haciendo sufrir para conseguir las cosas que quiero? Pues sí, las cosas buenas cuestan, ¿no? Digo, Dios murió su vida y ¿a qué costo, verdad?
Sí.
Es que todo el pecado original, ¿a qué costo? Entonces, pues, vale. Digo, a la pregunta que era, vale, entiendo. Ah, la verdad es para que sepa lo que viviste, ya.
Sí, para que vean lo que se siente.
Esto es algo ya, no pasa nada. Pero digo, pues Dios hace valorar realmente las cosas, ¿no? Como cuando algo obtenemos rápido, es como que no lo valoramos porque es como cuando te dicen los papás, tienes una casa de tus papás, de verdad, no te cuesta, no te cuesta, y la empiezas a deteriorar, o te regalan un carro y lo chocas y pones tu carro, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando te cuesta algo, es probablemente lo valoras porque te cuesta, ¿no? Te esfuerzo. Entonces supongo que esa es la tirada de Dios, ¿no? Tratando de dar las cosas de Dios, de que pues, nos hace valorar la fe, realmente que es en mí, te dan una prueba, te voy a la prueba. Y digo, a mí me pasó, este grupo San Francisco de Asís, ¿no estuviste?
El que me salteé.
El que te salteaste, por amor. Yo me pasaban varios retiros, que antes de los retiros lo pasé una prueba, yo, manches. Y llegó un punto donde vi otro retiro y dije, a ver qué me pasa ahora, ¿no?
Sí,
el retiro pasado siempre pasó así como que, ¿y ahora qué me va a pasar? Porque siempre me ha pasado algo, me digo, un retiro antes, pero mi primer retiro que servir, me corrió un trabajo un día antes, y yo, manches. El siguiente retiro que iba a vivir, choqué y se me fracturó el esternón. 3 días antes, yo era coordinador del retiro y dije,
no manches.
Y era como que, o sea, ¿por qué? Anda, échame la mano, sí. Estoy sirviendo y yo, y son pruebas. Y dije, o sea, el siguiente retiro que iba a venir, dije, hijo de su máquina.
¿Ahora qué?
Yo no voy a servir, no me pasa nada. Y así pasó algo, y dije, pues de moda, pero con la mirada fija en Dios, de que tiene sus planes, ¿no? A veces no me podrán gustar, y muchas veces no me podrán gustar, no voy a decir, son muchas, ¿no? Y yo, pues de moda, o sea, son planes de Dios, y sus planes son perfectos, y por algo. Y te decías algo muy interesante, o sea, después lo entendí, o sea, lo que pasó en ese momento no lo entendí, después lo entendí. No me acuerdo si es bíblico, pero lo he escuchado antes de que quizá no entiendas en su momento lo que pase, pero después lo vas a entender. Digo, si queremos, ¿no? Porque a veces estamos en la negación de que no. Así sí, no fue, así no fue, ¿no? Pero si después es como que, ok, por eso.
Sí.
Entonces, pues es confiar en Dios, ¿no? Así que básicamente confiar en Dios, en sus planes, y nos gustan los sus planes.
Siempre serán maravillosos.
Sí, okay. Qué padre.
No, pero pues sí, realmente así es. O sea, si algo he aprendido yo en esto de seguir a Dios, es que no porque estés con Dios ya todo va a ser perfecto, maravilloso y ya va a ser como tú quieres. O sea, Dios a veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espérate, o sea, por aquí no va. Entonces, pues dentro de todo esto, claro que no hubiera querido que pasaran las cosas pues como han pasado, pero poco a poco, te digo, en este punto de mi vida, pues ya poco a poco he ido como que entendiendo los porqués, agradeciendo, diciendo, bueno, sí, mi mamá falleció y obviamente yo hubiera querido tenerla muchísimos años más, pero la tuve 18, entonces la viví, la gocé lo más que pude, y bueno, este bebé no llegó a mis brazos, pero sigue siendo mi hijo y sigue enseñándome y me enseñó y me ayuda siempre a ser mejor mamá. O sea, todo lo que va pasando, pues de alguna manera nos va llevando y Dios te va mostrando cómo, aunque no fuera tu plan, pues sigue siendo un plan perfecto para tu vida, porque Él así lo tiene. Sí, o sea, muchas cosas de lo que decías, ¿no? Creo que justo todo nos va formando. Soy maestra, obviamente, y como que tengo mucha esta cuestión de crianza, o sea, siento que pues, la crianza te define totalmente, ya sea que tú la tomes como pretexto, ajá, o que la tomes como pues trampolín para hacer las cosas diferentes. Y sí, pues de niña me tocó muchas veces ser la mamá de mi mamá, ser la mamá de mi papá, ser ahí como que la mamá, pero también pues me enseñó y te digo, mi esposo justo me dice, es que eres bien controladora, pero realmente, o sea, ya que me casé, solté el control, o sea, justo de esto de siempre tengo yo que cuidarme yo sola y luego me caso y ya hay alguien que me cuide, o sea, como que todo nos va a ir moldeando y sí, esta relación que a lo mejor fui y busqué por lo mismo, como tú dices, por escaparme de a lo mejor una realidad que no era tan linda o que no me gustaba tanto, pero igual me enseñó, o sea, igual me enseñó lo que definitivamente no quiero en un hombre, y no porque esté diciendo nada de él, o sea, todo bien, ¿verdad? Pero no, pues no éramos juntos y estábamos chiquitos y maduros y no.
Uh-huh.
Y todo, pues todo nos va formando, te digo, no culpo, mi papá pues, todavía vive y si lo ves, pa, te amo, o sea, sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, uh-huh, pero obviamente, pues, las situaciones ahí fueron siendo difíciles y hoy las agradezco porque soy quien soy y hago lo que hago y no me rajo y soy fuerte, aunque a veces no me encante que me lo digan. Bueno, ahorita ya, pero en su momento era como, ya no quiero ser fuerte, basta ya.
Bueno,
ya sé, no, el fuerte es Dios. Pero esto, o sea, hoy, ya te puedo decir que entiendo esa infancia, entiendo esa relación tóxica, entiendo lo de mi mamá, entiendo lo de bebé y entiendo por qué las cosas se han ido dando así y porque, pues, hoy por hoy soy feliz, tengo una vida feliz y en paz y no sé si vaya a seguir siendo así, pero si no es así, pues también aquí estamos y lo que sí sé es que de Dios ya no me alejo nunca.
¿Qué para esa parte que dijiste, soy feliz? Porque, digo, a fin de cuentas, todo lo que te pasó es para que ahorita digas, soy feliz.
Sí.
Si hubiera pasado cosas diferentes, quién sabe si hubiera sido feliz.
Sí, claro.
Pero en ese momento es que soy feliz, me gusta lo que soy, me gusta lo que tengo. No me gustó lo que viví, pero soy quien soy por lo que me pasó.
Sí.
Y qué pasa esa parte de, o sea, realmente lo que soy lo disfruto, me gusta lo que soy, me gusta quién soy, la vida que estoy viviendo.
Y no porque sea todo maravilloso, ¿eh? Porque te digo, o sea, ahorita sí, muy maestra viajera, y qué chido y qué padre, y ya me encantaría regresar, o sea, no ha estado en el plan de Dios, y también es parte de, ay, ¿por qué no? O sea, siempre, pues está esta cuestión, no porque todo sea exactamente como yo quiero que sea en este momento, pero sí estoy feliz, sí estoy en paz, y sí agradezco y valoro todo lo que tengo, y creo justo eso, ¿no? O sea, lo valoro tanto porque me ha costado tener lo que tengo ahorita, y porque, pues también de alguna u otra manera, pues Dios me ha hecho saber de que, bueno, la vida que te he ido dando y lo que también tú has ido haciendo de tu vida con tus decisiones, pues lo mereces. O sea, lo mereces, y ahorita así lo siento. A lo mejor suena un poco arrogante decirlo, pero siento que ahorita pues tengo la vida que tengo porque la merezco, porque después de mucho, pues Dios ha ido ahí formándola, y yo sé que no todo va a ser maravilloso y no todo es maravilloso en este momento, pero todo es pues dentro del plan de Dios. Creo, espero. Por favor.
Ahora se sigue rozándote. Pero ahora sí que pues Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel a su promesa. Digo, ahorita como que me acordé de ahorita que le decía de pues, que quisiera algo fácil, Dios, algo que es fácil, o que pues no, que pides te dará, que pues no, nada.
Ya
¿no?
sé. Pido.
Pido no me lo da, ¿no? Pero digo, pues ahora sí que Dios es fiel en su promesa, y si nos aferramos a Él, si creemos en Él, pues Dios nos va a dar la felicidad, ¿no? Y al fin de cuentas, digo, mundanamente decimos, ojalá y me llegara $1,000,000, ¿no? Para ser feliz.
Claro.
Digo, pues, siento que no nos tomaría, ¿no? Pero,
sí.
Pero,
digo, sí lo sabría aprovechar bien, Dios, de verdad.
No, me volvería durante, te lo juro. Pero esa parte de, o sea, no tengo todo el dinero del mundo de sobra, pero soy feliz, ¿no? Porque, digo, mi felicidad está en mi interior, en creer en Dios. En saber que, como dijiste, ya me dejo de Dios, ni de chistes, ¿no? Mi esposa se pone así, se convierte a un testigo de que vale que sea, no porque te cae. No porque te cae religión, ¿verdad? ¿No? Pero si se ve un cambio drástico así, como que, oye, Dios o yo, pues, a lo mejor Dios, ¿verdad? Digo, porque en ese camino, la verdad, es la vida. En el libro, pero, pues eso, ¿no? Esa parte de pues, brutal. Y me gustó mucho, ¿no? Así que me dice que me queda con esa parte de soy feliz con lo que soy, porque realmente lo soy. Tengo una viajera, no me gusta estar viajando todos los días, trabajar, pero no soy feliz. Uh-huh. Tengo mis problemas, a lo mejor con mi esposo, no digo, con todos matrimonios hay problemas, ahorita soy feliz, pero soy feliz, ¿no? Uh-huh. Quisiera que además estuviera aquí y ahorita que sea, digo, siempre soy romántico en las cosas que dice la gente, pero ahorita que decías, yo he prestado a mi mamá 18 años, y le serví a ella, fui su mamá. Pero qué padre. Hay mucha gente que espera toda una vida para ya que están viejitos los papás, pues te pidas ayudar, ¿no? Oye, mamá, ya te pues, no voy, te consigo quien te haga comida, todo eso. Pues tú te brincaste mucho tiempo, pues, te brincaste a San Francisco.
Así siempre, creciendo prisa.
Siempre brincando las cosas.
Sí.
Pues qué padre esa parte de, pues, de ella, mamá, le serví a mamá, le serví a mi papá. Me sirvió unos años a mí, ahora yo les sirvo a ellos, y digo, Dios decidió llevársela, qué padre. Poderle servir a tener a mamá como su hija, digo, pues no es lo que hubiera deseado en su tiempo, pero qué padre.
Claro.
Ese fue ese momento de. Y qué padre esa parte también de verlo así, a lo mejor en su momento no lo viste así, de. Se iba a ser mamá él ni pronto, pero dije, oh, te la tuve 18 años, ¿verdad? Uh-huh. A fin de cuentas, digo, la vida está, todavía no es como que nada, ya que vamos a llegar hasta los 80, 90 años, pero pues disfrutar, así que disfrutar el tiempo, ¿no? Disfrutar el tiempo de tus seres queridos, así como pasó con tu hijo, que oye, pues lo perdí, pero me di cuenta que tengo que ser una mejor mamá para los que me conceda a Dios, eso está haciendo. Entonces, digo, por algo pasan las cosas, para enseñarnos algo, para darnos cuenta de que estamos en momento, de que hay que cambiar algo en nuestra vida. Digo, y esa parte de tener que decir de mucha gente, la gente piensa que cuando se acerca de Dios todo está de maravilla, todo está color rosa. No, métanse. Los invitamos con Dios para que sepa la montaña rusa. Desearse con alguien. De conocer a Dios en una montaña rusa, de repente estás bien padre, y de repente, no macho, espérate, pues está bajo, ¿no?
No, y de hecho, al contrario, ¿no? O sea, justo cuando hay cuestión así de retiros, es. lo que se dice mucho, ¿no? Como aguas, porque va a empezar ahí la tentación. Y obviamente, o sea, el mal ya tiene a los que están allá en el mundo, a quien va a tentar, a quienes están más cerca de Dios. Entonces, obviamente, pues, va a estar ahí y la decisión, pues, va a estar también siempre ahí. O sea, claro que hubiera sido mucho más fácil el... Ah, ya me pasó esto, es como mi pretexto para ya alejarme, ¿no? Y pues no, o sea, gracias a Dios y por obra y gracia de Dios, pues al contrario, o sea, cada vez agarrarme más y no entender muchas veces por qué pasa lo que pasa, pero confiar, o sea, dejarte, ahora sí que dejarte llevar, confiar, tener esa fe de que si está dentro del plan de Dios, o sea, si está sucediendo, está dentro del plan de Dios y va a salir bien y va a ser maravilloso, aunque ahorita en este momento no lo entiendo. Y claro que me ha costado, o sea, llegar al punto donde estoy ahorita, pues no siempre estuvo, te digo, hubo ahí esos años de que falleció mi mamá y luego falleció bebé y luego pandemia y todo mal, y fueron así como que sí, estos años de estoy, pero a lo mejor no estoy tan consciente y me ha costado, pero hoy por hoy, te digo, ya lo entiendo y ya confío y tengo esa fe total de que si algo pasa y está dentro del plan de Dios, aunque no me guste, va a estar bien.
Padre, hola, soy Isa. Era que eso me acordé, digo, se me hizo la serie de Chosen, digo, no sé si la has visto, era parte donde de los discípulos van a un, ¿cómo que puedo hablar? Pero creo que meses antes habían venido de ahí, donde, o sea, en la pedra y todo eso, o sea, han sacado casi a golpes, y que de repente les pasa el tiempo y le dice Dios, en la serie, ¿no? Digo, no sé si así pasa en la vida real, pero porque le dice Dios, oigan, tengo que volver ahí. Los discípulos, o sea, ¿te acuerdas la última vez? La sacaron a los golpes, hay que volver ahí. Entonces, no, hay que volver ahí. Y así como ahorita, muchas veces, o sea, a veces no me gusta lo que va a pasar, pero si no vas, adiós, bueno. Dale, Dios, dale, pues tú por delante, ¿no? Porque... pero Dios, eso, es el plan de Dios, ¿no? Así, y la gente que está fuera de la iglesia se piensa eso, y muchas veces hablando de eso de... Piensa que todo está muy fácil, pero no, realmente son pruebas para aferrarnos a Él. Y pues qué padre, digo, a veces hablo con gente así que, pues que es un Dios, yo pues, prefiero creer en algo, prefiero creer en alguien que me creó, a no creer en nada. Yo creo que es un sentido de vida de creer en Dios. ¿Qué es esto? No, digo, la vida normal, la trabajo, rutinaria, la vida. Y pues, prefiero creer en alguien que me hace sentir bien y que después que no lo vea, no, pero me hace sentir bien, entonces prefiero creer en eso, prefiero tener algo que creer, a quien creerle en mi vida y que mi vida gire a través de esa persona.
Qué solitario vivir todo eso que igual todo mundo vive, ¿no? Ajá. O sea, bueno, no las mismas circunstancias, pero pues todos pasamos momentos difíciles y sí, digo, no manches, o sea, si yo que pues siento que estaba cerca de Dios, lo viví así, ¿cómo lo vivirá la gente que no tiene? O sea, ¿cómo vivirán los duelos la gente que no tiene a Dios? Que claro que siempre está ahí, ¿no? Pero sí, que no lo tiene pues de manera consciente, que no siente que puede recurrir a Él. Qué solitario, o sea, sí, de verdad, ni sé cómo lo hubiera hecho si no hubiera tenido como que un Dios al cual aferrar.
Sí. Oye, pensando en el testimonio, ¿sientes que tuviste un momento así como que sabes que a partir de aquí conocí a Dios, fue un cambio en mi vida, o tuviste el momento donde sabes que ahí sentí mucho a Dios, o si tengas un momento donde sabes que a partir de aquí un cambio así drástico en mi vida?
Pues sí ha habido como diferentes momentos, pero siento que lo he ido viviendo justo de forma mucho más madura. O sea, cuando llegué al grupo, a Semilla, me quedé porque me encantaba, porque era un Dios divertido, era un Dios padre, o sea, lo conocí pues sí como un amigo realmente, y eso como los primeros años. Luego llegó mi evangelización, y pues sí, mi primera evangelización, la del grupo de jóvenes, pues sí fue, yo creo que el momento en donde dije, de aquí soy, okay. De aquí soy, y ya no me suelto, y fue justo cuando dejé esta relación y cambié y modifiqué muchas cosas en mi vida, y sí, creo que ese fue el momento, pero Luego de ahí ya vino como más el servicio, las coordinaciones, etcétera. O sea, este Dios, te digo, ya de manera diferente, sí como el amigo que había conocido, sí como el Dios en serio que conocí en mi evangelización, y pues ahora el Dios en servicio, ¿no? Y luego ya cuando entramos a Majo, te decía ahorita, o sea, tuvimos como que este descanso, no porque íbamos a misa y activos, pero no dentro de algún ministerio, después de que salimos de Semilla. Y sí fue como un año ya que entramos a Majo, y la verdad sí decíamos un poco, Majo es como un crecimiento muy parecido pues al de Semilla, al de Sanfra, solo que ya matrimonial. Entonces sí decíamos, ay, como volver a empezar, y nos decidimos, y chulada, porque sí ha sido vivir a Dios pues diferente, en pareja, y sí ha sido a lo mejor volver a evangelizarnos, pero ya con más conciencia, con una vida diferente, ya en matrimonio, o sea, como que sí ha habido estas diferentes etapas en donde he ido creciendo a Dios y conociendo a Dios también de manera diferente.
Ok. Pues sí, digo, muchas veces el primer encuentro con Dios en tu organización.
Sí es.
Digo, pero qué padre en tu caso, porque pues, cambiaste de un amor que no te hace bien a un amor que te cambió la vida. Uh-huh. Pero qué padre esa parte de borrón y cuenta nueva, cerrando ciclos. Sí. Al este, le pido mi amor, por mi amor, cambia mi amor, terminamos.
No, así no es.
Sí, no, pero, sabes quién eres.
Sabes quién eres y lo que hiciste.
Dios sabe, Dios vio. Que no se borran mensajes.
No se elimina nada.
Este, qué padre, esa parte, digo, pues cambiar ese amor que te daña por un amor que Dios. Y qué valiente, digo, ahora que pensé que te has evangelizado mientras andabas con él, pero qué padre que te aferraste a él. Digo, pues que siento que los grupos, que nos gusta como que el cotorreo y las alabanzas y todo eso, pues nos atrapa muy fácil las alabanzas y los grupos. Entonces, pues sí, para aferrarnos a esa parte, digo, ahora que lo veo tal cual, en la parte de vivías tu parte con tus papás, vivías a la niña, ahora eres la mamá de ellos, y lo escapaste de eso para ir con tu exnovio, y lo escapaste de tu exnovio, fuiste con Dios. Ajá. O sea, ¿cómo fue? Digo, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pero buscabas un escape. Uh-huh. Y contaste un escape bonito al final. Ahora sí que la tercera fue la vencida. Eso de, pues quiero escaparme con Dios, aprender de Él y todo lo demás. No voy a romantizar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Digo,
no, es que justo, o sea, yo siempre digo esta parte de encárgate de las cosas de Dios y Dios se encargará de las tuyas. Sí, por ejemplo, en esta última coordinación ya decíamos, o sea, siempre hay como esa cuestión de, ay, pues viajo, estoy cansada, los niños, esto y el otro. Pero bueno, pues si me necesitas aquí voy. Y, o sea, siempre hay esta cuestión, pero siempre después de cualquier servicio, cualquier cosa, terminaré diciendo eso, encárgate de las cosas de Dios y Dios se encargará de las tuyas, o sea. Y así ha sido, y fue justo eso, te digo, Octavio llegó a ser como el aire fresco y ese como, aquí va ya tu premio, tu momento. Y sobre todo por eso, porque fue como un amor de Dios ya, o sea, lo diferente que es un amor con Dios y un amor sin Dios. Entonces eso es lo que hemos vivido. Y pese a que fue ahí cuestión, porque sí, yo me evangelicé, o sea, antes yo ya estaba coordinando cuando él llegó al grupo, y de hecho fui su coordinadora, fui su coordinadora de peques, ajá. Entonces justo hubo ese tema de la coordinadora con la oveja, y yo, escándalo, y yo de verdad, o sea, dentro de mí decía, ya sé, súper romántica cursi, pero dentro de mí era como, no, o sea, tranquilos todos, sí está bien esto, sí, sí va a ser de Dios.
Yo digo que está bien.
Yo digo que está bien y soy la coordinadora.
Para el grupo.
Este, y estuvo bien y funcionó, o sea, realmente era de Dios y Dios nos dijo, es de Dios y lo que es de Dios es de Dios.
Pues sí. Oye, te decía esa parte porque digo, siento que, no sé si pues, tu pareja era, tu anterior pareja era como que una carga para ti. Era como que, nada, lo amo, y todo, porque a fin de cuentas, siento que ya no es amor, ¿no? Siento que ya no es tanto de lo amo, de lo amo, por eso me quedo con de, no manches. Te pega, te maltrata, te denigra, y lo amo exclusivamente, por eso me quedo, ¿no? Entonces siento que es una carga, y terminó eso. Y no sé si te voy a presentar una carga a tu mamá, no vas por verlo así, como tal.
No, pero sí, claro.
Pero así como que esa parte de, mija, te estoy presentando un buen hombre para que te quedes con él, pero necesito que te desapegues de tu mamá. Porque supongo que si haces eso es porque ni tu papá ni tu mamá lo hacían. No es por denigrar a nadie ni por limitar. Simplemente es cuando me responsabilizo como mujer. Y humanamente, en los tiempos de antes, es como que el machismo de la mujer tiene que tener la casa y el hombre trabajar y ya, ¿no? Entonces, esa parte de quiero pensar así, digo, vamos, me estoy equivocando. Pero hasta que lo estoy hablando, es como que Dios te digo, te voy a ver un buen hombre, pero necesitas soltar a lo que te tiene atada, ¿no?
Y fíjate que ahorita que lo mencionas, justo me estoy acordando que justo cuando nos casamos, Octavio y yo, mi mamá, Octavio me lo dijo cuando falleció mi mamá, que mi mamá ahí entre las felicitaciones y el abrazo le dijo a Octavio de que ahorita ya me puedo ir. O sea, hoy ya sé que va a estar bien. Porque mi hermano, como es mayor, se fue años antes, ¿no? De la casa, entonces éramos como mi mamá y yo ya un poco. Y luego mis papás tuvieron ahí problemas, mi papá no estuvo en algún tiempo, que, sí, sí estabas, y sí, sí hacías comida y todo, ¿verdad? Sí, te amamos, todo bien. Pero sí, o sea, sí había esa cuestión de que yo también, porque siempre he sido como la responsable, la que no da problemas, la que no sé qué, pues un poco mis papás también aprovechaban esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, tenía ahí como esa vida, y sí hubo un tiempo cuando nos fuimos mi mamá y yo nada más, entonces sí, yo me hacía cargo prácticamente de todo, no de lo económico, pero de ahí en más, pues de todo en casa, incluso de cuidarla a ella, o sea, en cuestión de salud física y demás. Entonces, cuando me caso, también hubo esa cuestión de, híjole, me voy a casar, y ya mis papás estaban juntos otra vez, pero era como, ay, me voy a casar, y no sé si yéndome de casa las cosas van a estar bien sin mí, o sea, sí hubo como esa cuestión. Y yo no sabía, pero cuando fallece mi mamá, Octavio me cuenta que justo mi mamá así se lo dijo, así de, ahorita ya sé que me puedo ir y Nereidi va a estar bien, incluso si yo me voy. Y así fue. O sea, también ella, creo, pienso, y que Dios le dijo, ok, ahí vas a estar, ahí vas a estar, ahí vas a estar mientras te necesite, y cuando ella empiece a hacer también su vida, pues es momento. Y fue un momento, y fue muy duro entenderlo, ha sido muy duro entenderlo. Claro que me encantaría que estuviera, claro que me encantaría que fuera la abuela de mis hijos, me encantarían muchas cosas, pero pues sí, también había esa cuestión de aprender a soltar, y de soltar ese control, y soltar, pues sí, ese apego que tenía de sentirme yo la responsable de la familia un poco. Entonces, pues sí, también, sí, ahí Dios me enseñó también a soltar, y ha sido, o sea, desde que me casé, ha sido como ese proceso de, ok, suelta, relájate, tranquilo, si me pones al mando, y igual y si compartes el mando con tu esposo, y todo va a estar bien de todos modos, o sea, no tienes que ser la que tenga el control de todo, todo el tiempo.
Sí. Muy bien. Ahora me estemos alto. Ya para ir cerrando, ahora sí, creo que también lo dijiste, pero ¿qué hubiera sido Nereidi si no hubiera conocido a Dios? Si hubieras soltado a semilla, quizá.
O sea, sí lo pienso mucho. Bueno, para empezar, si hubiera soltado a semilla, pues no hubiera conocido a Octavio. Entonces, hubiera sido pues muy diferente todo, pero sí.
Si no hubiera sido semilla con la invitación de tu amiga, es que te invitó a tu hermano, pero... bueno, no me invito tan de fusil.
Sí.
gracias, pero...
Sí, no, gracias. No, o sea, no veo mi vida si no me hubiera aferrado a Dios y a estar con Dios. Si hubiera sido una Nereidi muy distinta, quizá una Nereidi que hubiera seguido en relaciones bien tóxicas, que le hacían daño. Eso, una Nereidi que a lo mejor no hubiera aprendido de... cómo es el amor de Dios, y qué clase de amor merece. Porque te digo, los primeros años de mi vida, previo a mi evangelización, realmente no sabía como tal, obviamente, o sea, sí era amada y todo, ¿no? Pero no sabía realmente lo que era el amor como tal, o sea, Dios en su amor y en su amor que quería él para nosotros, o sea, que realmente nos quería felices, en paz, tranquilos, o sea, no hubiera conocido esa parte, entonces igual y no hubiera pues tomado las decisiones que me han llevado a tener ese amor que merezco porque Dios así lo quiso.
¿Cómo era la Eddie en su adolescencia, cuento? Y ahorita me llamaba la atención, digo, siento que a lo mejor no me da la impresión de por cómo eres, por pues no puedo asociar a él.
Ya sé.
Pero, ¿qué? De que a lo mejor eras muy, muy social, muy de fiestas. Y a lo mejor siento que tu circunstancia de cuidar a tu mamá no te permite tanto eso, pero ¿esa herida era así o no?
Es que un poco sí, pero aparte que estaba la cuestión de mi mamá, estaba esta cuestión de el control y los celos excesivos y así de mi ex. Entonces sí, siempre fui muy social. Te decía yo ahorita y me decías, no todos los maestros son así, pero sí siento que es un poco característica de maestra ser así como que muy, sí, extrovertidas. Medio seguras, no sé. Sí, siempre fui la Nereidi social y todo esto. Tan fiestera no fui, sí me gusta la fiesta, pero no fui tan fiestera por esta cuestión de la relación tóxica y por esta cuestión también de que sí me sentía como responsable en casa y así. Pero sí, sí me gusta la fiesta, claro.
La santa fiesta.
Sí, por supuesto.
Sí, depende
de
tradición y de
ronda. No, con los de majo así, todos sí, tranquilos.
Niño.
Dios no está peleado con la diversión, pues.
Sí. Sana diversión.
No, y justo, o sea, ahorita con quienes viajo y así también de repente nos vamos ahí ya a comer, a tomar, no sé. Y sí me dicen justo como una de mis amigas de las maestras de viaje, es como que es que eres bien diferente a lo que yo creía cuando te conocí, porque eras como, pues ella va a la iglesia, ella. Ajá. Hace rosario todo el tiempo, todos los días, ¿sí me explico? Y es como, y no, o sea, eres divertida, eres buena onda, la podemos pasar chido contigo, y es como, justo eso, o sea, Dios no es un Dios aburrido, pues, puede haber un Dios divertido. No, nada aburrido, no, nos trae así. Pero eso, o sea, también, pues, hacer saber a la gente que no es, o sea, estar con Dios no es estar todo el día orando y haciendo rosarios y ay, espantado de todo, nada, o sea, que te puedes divertir, te la pasas bien padre, o sea, en Majo nos juntamos ahí los de la comunidad y nos la pasamos padrísimo y también nos hemos juntado a hacer rosarios y a hacer oración y también nos podemos juntar solo a socializar y a que los niños jueguen y nosotros platiquemos, juguemos juegos de mesa, comemos, hagamos carnes asadas, o sea, Dios no es solo un Dios así aburrido como la gente cree. O bueno, la mayoría de la gente, ¿no? Que no lo conoce tan.
Ajá. Me parece lo de juntarnos a jugar juegos de mesa y ya. Ya en la edad.
Sí, ya, ¿no? Pues es que ya, señores.
Pues sí. Esa parte de que Dios no es aburrido, digo, se fue la idea que te iba a decir ahorita, mientras lo decías, lo pensé. Pero qué pasa esa parte de, pues sí, o sea, realmente pudiéramos apelar con eso, ¿no? Podemos ser, divertirnos, sanamente. Ah, ya me acuerdo. Esa parte de que decías de la gente piensa que tenemos que estar siempre rezando, orando, y luego, pues no. Ah, o sea que nuestra misión es evangelizar con nuestro ejemplo.
Claro.
Entonces, no tengo que estar rezando todo el tanto tiempo y ojalá, sea cosa buena, pero...
Sí, o sea, también.
Sí, pero, o sea, lo principal es que se nos note Dios en nuestro estilo de vida y básicamente no porque no rece todos los santos días o las noches, es como que no estoy lejos de Dios, ¿no? Simplemente mi forma es ser, mi expresarme, hablar por mí y tengo que rendir cuentas a Dios, rendir cuentas, sí. Yo hablaba con otra persona hace poquito que le decía, es que me decía, es que seguir los mandamientos, son chorros mandamientos.
Piden mucho.
Piden mucho, le digo, es que yo prefiero saber que los hago y tengo libertad a sentirme cohibido, a tengo que cumplir esto y esto, pero yo cumplo lo que tengo que cumplir y soy libre. O sea, sé que está bien, que no está bien, y lo cumplo tal cual. Bueno, no, eso es lo que hemos dicho, perfección.
Yo perfecto. Yo
perfectamente, check los dos. Drama. Pero,
aquí sí, el ver, santo.
Aquí, mira. Drama.
Estos
blasfemos. Pero estos blasfemos, que te mando un baño. Pero esa parte de... pues trate de cumplir la voluntad de Dios en medio de mis posibilidades y soy libre, ¿no? Mi libertad es hacer la voluntad de Dios lo más posible y no puedo tener que ser aburrido, ¿no? Puedo divertirme sanamente, puedo salir con los amigos, puedo tomar alcohol medidamente, no perder el control, digo, todo con medida, como luego es el brand de una cerveza por ahí. Pero a fin de cuentas es, ¿no? Todo con medida y saber que nosotros, sobre todo ayer o antier, platiqué con una compañera de trabajo que me decía que nuestro objetivo es que se nos refleje Dios, ¿no? O sea, que la gente se vea Dios en su vida, en sus ojos, en su mirada, en su forma de actuar, ¿sí? Es nuestro objetivo y no puedo tener que sea aburrido. Ah, puedo salir, bailar, divertirme y haciendo consciente que lo hago para Dios y pues con esto va. Y ya, porque hay que cerrar esto porque... cada vez estamos
intensos. ¿Qué más me vas a contar?
Cada vez interesaba más y estamos más intensos. Ya por ir cerrando, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se quiere conocer a Dios, que está pasando por un momento quizá de un ser querido, perdido un ser querido, y que se quiere enojar con Dios, o que simplemente está en una relación tóxica, no sé, y que está lejos de Dios, o simplemente sabes que pues, no estoy cerca de Dios y no me interesa acercarme a él?
Pues, esto mismo que te decía, o sea, que Dios no es un Dios aburrido, que es un Dios bastante interesante, bastante, pues, divertido, y que eso, que si te acercas a Él, no vas a tener la vida de ensueño, a lo mejor que esperas, que va a haber, sí va a haber cosas difíciles, sí va a haber pruebas, y vas a seguir teniendo a lo mejor, pues sí, estas situaciones inesperadas, pero sí las vas a vivir de una manera muy diferente. Si cuando te dejas amar por Dios, entiendes eso, qué clase de amor mereces, y empiezas a buscar el amor que mereces en quienes te rodean, y si cuando estás cerca de Dios, y todo cambia. Vas a seguir viviendo cosas difíciles, pero sí las vas a vivir de una manera diferente, con una fuerza que no alcanzas a entender de dónde viene. Y eso, que Dios sí es un Dios divertido, sí te la puedes pasar padre, sí puedes seguir siendo tú, solo con una fuerza y un amor que no alcanzas a entender, pero que viene claramente de él.
Pues sí. Pues yo sé que no romantizo mucho. Me cae gordo. Que esa parte de pues Dios te va a poner pruebas a veces que no te van a gustar, pero y vas a ver su magnitud, vas a ver su bendición en todo lo que hace. Hay cosas que te pueden gustar, hay cosas que no te pueden gustar, pero pues, confía en Dios, vas a ver que todo es más llevadero, esa fuerza, esa energía, esas ganas que no estás más derrumbado posible, Dios te va a hacer levantar. Entonces, pensaba, mientras hablabas de eso, pensaba la parte de que dice, haz la prueba y verás cómo es el Señor. Y por un momento decía, cuando te dicen eso, haz la prueba y verás cómo es el Señor, es como que, pues, acércate a Dios y verás cómo no es. Pero luego romantizarte la parte de que estás de este lado y sabes la prueba de la prueba que te estoy haciendo vivir. Y vas a ver qué va a hacer. Es como que vas a pasar la prueba y si la pasas vas a ver su maravilla. Y se sabe que igual. Pues sí, porque realmente es como que conoces a Dios y sabes que es un Dios amoroso. Y te pone una prueba y te quiere, lo primero que puedes hacer es mojarte con Dios o entrarle con Dios. Explícame qué onda y te sigo. Y Dios te va a enseñar su obra, su maravilla. Y yo te dice, pues sí, o sea, realmente Dios, ya que estamos en su camino, nos pone pruebas para ver qué bueno es Dios, ¿no? Uh-huh. Para seguir viendo qué bueno, ya conozco él, qué me gustó, cómo te pasó en el retiro, de que reconocí, aquí soy, ¿no? Aquí soy, ¿qué vas? Aquí me quiero quedar. Ahí tengo una prueba, pues, ajá, para que veas qué bueno
si
es Dios. Y tú, ¡ah, macho! ¡Ah, Dios! ¡Ah, macho! Y también romantizamos esta parte ahorita, porque dice que decías, es que, pues, no tengo sus planes, no me gusta, pero me aferro a él. Pero, pues, no pude evitar relacionarlo como una pareja de amor, ¿no? De pareja, hombre o mujer, o de novios o esposos. Porque a veces pasa que te peleas con tu pareja y es como que, mejor me voy por un lado y ya, ¿no? Uh-huh. O te quedas y le dices, ¿qué onda? Explícame. O qué está pensando, ¿no? A fin de cuentas es como que vamos a llegar a un acuerdo, pero no me gustó, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué fue, no? Entonces así fue, a ver si es con Dios, esa parte de que se pone esa prueba, tú sabes, y te vas o te quedas. Uh-huh. Y tú, me quedo, pero explícame, vato, ¿eh? explícame que, por qué fue eso. Lo, a veces te ignora, Dios, como que te dan más tiempo.
Tranquilo.
Y tú lo estás siguiendo y lo, explícame, ¿eh? Te amo, pero explícame, vato.
Sí.
Y después te explica y lo, ah, ok, mira, pues, muy bien, gracias.
Entonces,
okay, está bien. Tengo otra prueba. No, espérate. Pero digo, son formas que ahorita lo relacionado con cómo la interpretación de las cosas son muy, a veces diferentes. A veces vimos un retiro y vimos el siguiente retiro y son cosas iguales, mismos temas, pero lo entendemos algo diferente. Entonces, como es tan simple, tan sencillo como que da la prueba, es todo el Señor. Es como que la primera opción es como que conócelo y vas a ver cómo es. La segunda es como que pasa la prueba, vas a ver qué bueno es, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que para esa parte que dices, Dios es divertido, a veces te pones pruebas que no quisieras, pero va, Dios, entramos y en su prueba, en su misericordia, te hace ver que son cosas buenas o algo pasa. Entonces, y bueno, somos felices. Como tú le decías, estoy feliz, soy quien soy. No me ha gustado todo lo que he vivido, pero estoy feliz. Gracias a Dios, por gloria a Dios, y con él para seguirle, ¿no? Con él para adelante. Aunque no me guste la marea, porque mareé ese barco de marcha, Dios, espérate.
Calma
un poquito el barco. Pero ahí seguimos con Dios, porque pues, Dios es el camino.
Sí, y porque realmente es una decisión, o sea, ahorita esto que decías de la pareja y así, yo siempre lo veo y siempre le digo a mi esposo, o sea, elijo todos los días amarte, incluso los días que me caes bien gordo, elijo amarte y creo que lo mismo ha sido con Dios, o sea, decidí estar con él y a pesar de la prueba y a pesar de los momentos difíciles, lo decidí y por 15 años, o sea, ya después de 15 años que lo decidí y que he estado pues con él, a veces más cerca y a veces intentándolo, hoy sí puedo ya decir después de esos 15 años que qué bueno es el Señor.
Qué buena manera de terminar. Qué bueno. Muy bien, David, muchas gracias por el testimonio. Realmente, qué gusto y qué placer escuchar tu testimonio. Digo, nos, como dijimos ahorita, nos habíamos conocido a la por de vista en tanto niño, pero no había tenido la oportunidad de placer de platicar contigo, de conocerte más en persona. Gracias por tu testimonio. Realmente, para gloria de Dios, muy bonito. Entonces, tenemos el testimonio de Meredy y le sirve para acercarse a Dios. Si siente que el testimonio de Meredy le puede servir a un ser querido, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es todos acercarnos a Dios, damos cuenta que la mano de Dios todo es más llevadero, lo más fácil. Lo recalcó mucho ahorita. Pero es más llevadero, entonces si tiene algún ser querido que le pueda servir el testimonio, comparte el testimonio. Si tiene algún ser querido que también tenga un testimonio, pasen en su teléfono su número para hacerle parte de ese proyecto. Como siempre lo decimos, la idea es acercarnos a Dios todos en comunidad. Damos cuenta que la mano de Dios todo es más llevadero. Hacer iglesia, a veces, sobre todo ahorita en los tiempos de ahora que todo es más digital, más virtual. Pasamos tiempo en el celular, más en el Facebook, menos tiempo en las iglesias. Pues digo, si, como luego se dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, o así va el dicho. Es como ya sé cómo se pone colorado, pero no me da la idea. Entonces, a través de las redes sociales, hacerte llegar que Dios es bueno, ¿no? Y como decía al principio, Majo, para matrimonios de 0 a 10 años de casados por la iglesia. Ahí se juntan en el Santo Niño de Atocha todos los lunes, de 7 a 9, 9 y media más o menos.
Sí, de 7 a 9.
Cuentan con guardería, así que no tengan pretexto de cambiar con los niños, y nada, no, uh-huh, tengo que dejarlos, y nada, no, pues no me acuerdo de eso porque no, los niños, ¿no?
Empezamos entonces, ciclo en mayo.
Ciclo en mayo.
Ahorita ya van retiros, pero en mayo los pues esperamos.
Ya se tome pronto, así que es la oportunidad de no se van a arrepentir, a la prueba, y las que van a enseñar. Nos vemos en la próxima, de los días diciendo.